Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a irnos a la palabra del Señor y vamos a buscar Filipenses capítulo 1 en nuestras Biblias, por favor. Filipenses capítulo 1. Y vamos a buscar el versículo 6. Quiero que me tenga paciencia, por favor. Vamos a terminar a tiempo, no se preocupen. Hoy es el Día del Padre. Y para algunos, esto que voy a decir ya lo escucharon un millón de veces. Que yo conocí a Cristo en un Día del Padre. Conocí al Señor en un Día del Padre. Y para mí es un día extremadamente especial. Viernes pasado fue un día rico para mí porque el 17 de junio en mi país se celebra el Día del Padre. Y ese día cayó día domingo. Y ese día, 1979, ya ni haga la cuenta mejor. ¿Ok? Los Picapiedra, los Tres Chiflados, el Zorro en blanco y negro. Todas esas cosas. Tres Patines, ¿verdad? Ay, ay, ay. Bueno, todo eso fue cuando yo conocí al Señor. Y yo les he contado la historia a aquellos que han estado bastante tiempo entre nosotros en esta iglesia, que yo no conocí a mi padre, pero tenemos bastantes familias nuevas en nuestra congregación. Y bueno, el tema del mensaje de este mediodía, yo le titulé así: si yo tuviera papá, ¿cómo me gustaría que sea? Es el título. Si yo tuviera papá, ¿cómo me gustaría que fuera este padre? No tengo ni la más mínima idea, ni la más mínima noción de lo que es tener un papá. No lo conocí, no lo conozco. No tengo ni una fotografía de él. Mi madre no tiene ninguna fotografía. Y como ha jugado... Bueno, no, tengo que tener cuidado con lo que voy a decir. Y como ella a veces dice una cosa y a veces dice otra. Ella, una vez le pregunté, me dijo que se había muerto. Otro día le pregunté, un familiar le preguntó a ella y le dijo que no, que allá andaba. Entonces yo le dije: mamá, ¿qué pasó? No, me dice, se anda. ¿Y cómo usted lo mata y lo resucita? ¿En qué quedamos? No, me dijo, y la última dijo, no, sí, ya se murió. No guardó ninguna foto, no guardó absolutamente nada, no tengo ni idea. La última vez me dijo, mira, George Clooney, y ese es así como lo ves así. Pero no lo creo. El mensaje de esta hora no es para fastidiar a nadie, por supuesto. Mucho menos a mi padre, que no sé quién es. Pero sí tener una idea de qué es que sería un buen papá. Ahora, póngame atención. No estoy hablando de un padre perfecto, porque, mis amados hermanos, no hay ningún papá perfecto. A todos, pues, ya se nos saca de onda y en un momento determinado, pues, actuamos de manera indebida. Pero vamos a ver, conforme a la palabra del Señor, ¿qué nos gustaría? Estoy más que seguro que muchos de los que están acá presentes diría: pastor, usted ni ha comenzado el sermón todavía, déjeme decirle que yo estoy contento con mi papá. Lo felicito. Qué bueno, gracias a Dios por eso. Esa es la intención. El versículo que tenemos enfrente dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, mire usted qué lindo, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La Biblia dice que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día es perfecto. Es decir, estamos todavía en construcción nosotros. Dios todavía está trabajando en nuestras vidas. Pero me gustaría tomarme este tiempo y compartir con ustedes esto. ¿Qué me gustaría si yo hubiera tenido papá? ¿Cómo me hubiera gustado que fuera mi padre? ¿Ok? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La primera cosa que a mí me hubiera gustado ver de mi papá es, la primera, que amara a mi mamá. Me hubiera gustado tener a un padre que tratara a mi mamá como una reina. ¿Verdad que sí? Eso me hubiera gustado. Porque al fin y al cabo, la palabra del Señor dice en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres. Y le voy a decir algo. Y digo esto pues por la experiencia de todos estos años y el campo muestral amplio que tengo. Hay algunos padres que se encierran en su cuarto para pelear, creyendo que sus hijos no se dan cuenta qué es lo que están haciendo dentro del cuarto. Pero los hijos no son ningunos bobos, ya sea por respeto, ya sea por temor, ya sea por lo que sea, ellos saben qué es lo que está pasando dentro de ese cuarto. Los hijos conocen muy bien a los padres. Con solo ver la manera como el papá mira a la señora, ya se dio cuenta que el papá está molesto. Y hermano, lastimosamente hay mucha gente enferma hoy en día que no ha logrado realizar que cómo puede ser posible que tengamos nosotros que descargar toda nuestra ira, todo nuestro enojo y todo nuestro estrés sobre las personas que nosotros más amamos o decimos que amamos y protegemos. El hombre viene del trabajo y en el trabajo tuvo un mal día y usted viene y se la desquita con su esposa. A mí me hubiera gustado, porque por lo que mi madre me cuenta, me dice que mi papá fue muy malo con ella. Mi padre fue un borracho empedernido. Mi padre fue un hombre que tomaba todos los días de su vida. Dice mi madre que él le daba el día, el fin de semana, le daba un dinero y el siguiente fin de semana se lo estaba pidiendo de regreso, lo que le había dado. Mi madre me cuenta que, bueno, tanto mi hermano como yo, ella tuvo que valerse por sí misma en el hospital. Hay una historia por ahí que mi madre dice que es cierta, que a mí me comenzó a criar un pastor de una iglesia evangélica, porque ella venía saliendo del hospital, y mi padre borracho, por supuesto, ella venía saliendo del hospital y estaba casi desmayándose en la puerta de un templo bautista. Y dice que la esposa del pastor con el pastor salieron y le dijeron, ¿por qué no nos deja aquí al niño en lo que usted se repone? Y mi madre eso hizo y me dejó, a tal grado que parece que me iban a poner otro nombre, Onesifo o algo así. Quinto Séptimo Florencio Tertuliano, uno de esos nombrecitos interesantes. Pero resulta que cuando mi madre vino a la semana o dos semanas a buscarme con los pastores, ya me habían puesto nombre y me habían puesto David. Dijo, no se puede llamar David, tiene que llamarse Carlos, porque el primero le pusimos Freddy, y a este tiene que llamarse Carlos igual que el papá. Y digo, bueno, el niño ya entiende por David, así es que le vamos a poner Carlos David, y así fue como surgió la cosa. Pero mi madre nunca tuvo ese apoyo, ¿ok? Nunca tuvo ese apoyo de parte de papá. Y yo he visto a lo largo de una vida cómo esa, mire, la madre es una columna vertebral dentro de una pareja, dentro de una familia. Y por más que los hombres, hay una conexión distinta del hombre con el papá y el hombre con su mamá. Hay una conexión diferente. Hay un sentido de protección incluso. Por eso es que yo recuerdo tan bien ese día cuando una pareja, un joven me estaba contando, que dice que él creció viendo a su papá abusar físicamente de su madre, golpear a su mamá. Y me acuerdo cuando él me dijo, pastor, me dijo, yo comencé a levantar pesas, comencé a ir al gimnasio, comencé a ponerme fortachón. Y cuando yo llegué un día, 17 años, dice, un día mi padre llegó a la casa y llegó violento y quería agarrar a mi madre y la quería golpear. Y por la primera vez en la vida, él se puso de pie enfrente de su padre y le dijo, nunca más vas a tocar a mi mamá, a su propio padre. Pero qué escena más triste también. ¿Qué escena? ¿Cómo un hijo tiene, cuando es el padre que tiene que enseñarle, que tiene que guiar a su hijo? Pero ese niño, ese joven, se puso al frente de su madre y dijo, nunca más volverás a tocar a mi mamá. Estoy cansado, estoy harto de verte golpear a mi madre. Y lastimosamente, amados hermanos, hay hogares que son así. Hay hogares donde el esposo trata a la esposa con indiferencia. El esposo maltrata a la esposa. El esposo disfruta de su salario y no comparte con su mujer de los beneficios que él recibe de su salario. Nunca tiene palabras de ternura para la mujer. Nunca tiene palabras de cariño para la mujer. Yo le digo, si yo hubiera crecido en un hogar, a mí me hubiera gustado haber crecido en un hogar donde mi papá tratara bien a mi mamá. Que la tratara como una reina, como la que se merece. En el Día de la Madre, todo el mundo predicamos acerca de Proverbios capítulo 31, la mujer virtuosa, quién la hallará, y todas las características que tiene esa mujer. Y la mayoría de mujeres las tienen. Sabemos que la mujer es una heroína. Sabemos que la mujer es incansable. Sabemos que la mujer, el trabajo de la mujer no se acaba nunca en la casa, jamás de la vida. Okay, usted apenas termina de guardar las cosas del desayuno y hay que sacar otras para el almuerzo. Y no ha terminado de limpiar el almuerzo cuando ya sacó un pedazo de pollo para la cena. Y esa cosa es todos los santos días de la vida. ¿Cómo es posible que el marido llegue a la casa diciendo, ¿y qué has hecho todo el día? ¿Qué te la pasaste haciendo? Deteniéndote la quijada. No has hecho nada acá. No reconocen el trabajo de la mujer. Pues yo, si tuviera un papá, yo quisiera que mi padre amara a mi madre. Y mucho se ha hablado de esto, que la relación de la pareja le causa mucha seguridad a los hijos. Yo quisiera que mi mente estuviera llena de buenos recuerdos. Yo quisiera que mi mente estuviera llena de momentos especiales, de papá y mamá. Pero hay muchos jóvenes hoy en día, hay muchos niños que lastimosamente no tienen esas imágenes en su cabeza. Tienen en su cabeza las imágenes de las lágrimas de su madre. De esa mujercita que solamente agacha la cabeza y no dice nada. Y que cuando los hijos le dicen, mamá, ¿y por qué no te quejas? ¿Y por qué no le dices nada a mi padre? ¿Y por qué no le contestas? Y ella calma a sus hijos, no, es que su papá está molesto. Vayan a acostarse para no molestar a la bestia. A mí me gustaría que mi padre tratara a mi mamá como una reina. En segundo lugar, no es posible 100%, pero a mí me gustaría tener a un padre paciente. Colosenses capítulo 3, versículo 21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Mira, yo les he dicho a ustedes en otras oportunidades, a mí se me hace que el crecer de los hijos es un complot para la destrucción de los padres. Eso se me hace que la vida es así. Los hijos te dan los momentos más felices, por supuesto que sí. Y a una mamá usted le pregunta, cuénteme, cómo le va a hablar belleza de sus hijas, pero nunca le va a hablar cuando eran las 3 de la mañana y no llegaba. ¿Verdad? Es que se había perdido la niña. Sí, pero en los brazos de... Bueno. Dígame usted, la niña. Claro, pues si nos ponemos a pensar despacito, a ver qué onda, vamos a encontrar un montón de cosas. Y claro, los niños necesitan paciencia. ¿Por qué cree usted que los niños se llevan tan bien con los abuelos, pues? Por la paciencia que tienen los abuelos. Porque el niño sale corriendo para ver una florcita y el abuelo ahí va. Y abuelo, mira que hay una hormiga, y el viejo se tira con la gran panza. Él ni mira a la hormiga porque ya no mira nada. Pero ahí sí, mire, qué bonita la hormiga, ve, y comienzan a seguir la hormiga por todo. Vamos a ver a dónde se mete. ¿Qué papá va a hacer eso? Dígame. El papá dice, mira cuánto está la hormiga, vaya, qué bueno, mijo. Estamos ocupados en otras cosas. Claro, por el desbalance de los años, porque estamos sumergidos en el trabajo, porque somos los proveedores de la casa, porque hay que arreglar la gaveta que nos están pidiendo hace 6 meses que la arreglemos, porque ya en el jardín por poquito sale Tarzán de tan alto que está la cosa esa. En fin, tanta cosa que tenemos que hacer. No tengo tiempo para ver una hormiguita. Si yo tuviera un padre, me gustaría tener un padre paciente. Un padre que no se saca de onda con tanta facilidad. Que no se molesta por todo. Si el televisor está encendido, apaguen esa cosa. Si está en la computadora, apaguen esa computadora. ¿Se acuerda usted que muchos crecimos en nuestros hogares? Apaguen la luz. Apaguen ese foco. Como no son ustedes los que pagan la energía. atajo de no sé qué, 8 cuartos, para dormirse ya. Hay personas que todo les molesta. Si están jugando los niños, que por qué están jugando. Si están con sus amigos, que por qué están con los amigos. Que si lo llegaron a visitar, ¿y quién es ese desgraciado que está aquí en esta casa? Y eso, acuérdense que la confianza se gana, no se exige. Usted le puede exigir a un hijo que le venga a dar un beso al cachete todos los días antes de dormirse. Y se lo va a dar porque usted se lo está exigiendo. Lo que él quisiera es pegarle una mordida en el cachete. Pero lo besa porque usted se lo exige. Pero no hay nada como que lo hagan por su propia voluntad, por su propio cariño. Ojalá, a mí me encantaría tener a un padre paciente. Un estudio dice que la actitud y comportamiento de los padres puede afectar, escucha esto, el peso y los hábitos de comida de los hijos. ¿Escuchó? Dicen que hijos que tienen padres autoritarios tienen 5 veces más el riesgo de tener hijos obesos. Yo le explico dentro de un instante de lo que es la disciplina, ¿ok? Pero, y escuche, esta estadística es todavía más difícil. Un padre cristiano que es extremadamente dogmático y autoritario puede lograr con el correr del tiempo aversión de parte de sus hijos para con él mismo y para con el Evangelio. ¿Escuchó? Especialmente, y escúcheme esto, se lo voy a decir con toda la claridad del mundo. Digo padres dogmáticos. Estoy hablando de personas que le prohíben a sus hijos incluso jugar fútbol porque es pecado. A ese señor hay que encerrarlo. Las cosas no son así. Y yo entiendo y digo esto con todo el respeto del mundo. Y hermano, yo he predicado en iglesias donde a mí el pastor me ha dicho, yo no tengo ni televisor porque el televisor es del diablo. Yo no tengo computadora porque la computadora es la bestia. Y así por el estilo. Y así, y esto es aquí, y esto es allá, y esto es tal cosa, y esto es lo otro. Y es, o sea, personas que ven al diablo en todos lados. Y no entienden la diferencia generacional. La diferencia de edad entre sus hijos y usted es abismal. El chip que tenemos en el cerebro es distinto. Un chamaquito criado, nacido, criado aquí en Canadá, no piensa igual que una persona que nació en Centroamérica. Póngale usted una música de los Panchos a su hijo a ver qué le dice. Whatever, you guys are crazy. What in the world is that? La música con la que usted se enamoró con su papá. Pero esto es otro mundo. Y sabe que una de las razones por las que las iglesias evangélicas están perdiendo a los niños y a la juventud es precisamente por ese extremismo religioso, donde todo es pecado, todo es malo. A nuestros hijos hay que enseñarles a amar a Dios, hay que enseñarles la fe, hay que enseñarles a venir a la iglesia, hay que enseñarles a servir al Señor. Pero tampoco es malo que tengan amistades, tampoco es malo que, mire, cuando yo veo chamacos que están metidos en un deporte, me encanta. Yo prefiero que un hijo esté metido en un deporte y no que esté metido en drogas. Y aquí les exigen cuando están metidos en esas cosas. Pero hay personas que ven al diablo en todos lados. Es que eso que está, y con todo respeto se lo digo. Mire, hermano, tendríamos que salirnos de este mundo, va, si usted quiere ver las cosas diferentes. Tendríamos que salirnos de este mundo. Usted, ¿qué programa de televisión le va a poner usted a sus hijos hoy en día? Que no aparezca una persona con un arma, dígame. Entonces, ¿qué haría? ¿Qué vamos a hacer? Y no me venga a decir que la televisión es mala porque está alcanzando a miles de personas con el Evangelio. Tenemos que buscar un balance, verdaderamente. De lo contrario, nuestros hijos van a crecer en contra de los padres y en contra de Dios y del Evangelio. Porque van a pensar que Dios es el que lo ha hecho pensar así a usted cuando las cosas no son de esa manera. Yo quisiera un padre paciente. Un padre que reconoce los errores. Yo tengo 2 escenas. Una vez estábamos comiendo con una familia y yo les he contado esto a ustedes. Y un niño tiró un vaso de soda en la mesa Y el padre le dijo de todo, delante de nosotros, que sos un estúpido, que no te fijas, que no tienes cuidado, cuántas veces te lo he dicho y que esto y que... Pero le digo hasta de que el pobre niño comenzó a llorar delante de todos y la gran escena y el gran escándalo. Estábamos en la casa de otra familia, el niño derramó un vaso de leche y la mamá le dijo, ay papi, dice, un accidente le pasa a cualquier persona, no te preocupes, nosotros limpiamos. ¿Quién de los dos chamaquitos cree usted que va a crecer más normal? ¿Me explico? Entonces eso es bien importante, la paciencia. La paciencia en el tiempo de la juventud cuesta, no es fácil. Tener paciencia que le digan a usted, ah, no se preocupe, mire, cuando sus hijos maduren va a ver que van a cambiar. Y el mío tiene 34, todavía no ha madurado. ¿Cómo saber? Paciencia, paciencia. Me gustaría tener a un papá protector. Es decir, un padre que está ahí cuando sus hijos lo necesitan. Y le voy a decir algo. Hay algunas personas que dicen que no es necesario tener un padre. Que hijos que crecieron sin papá son tan inteligentes como uno que creció con papá. Es probable que sea eso. Pero las necesidades emocionales que tenemos todos, hermano. Usted ve a un papá abrazar a un hijo y su mente se le remonta y dijera, oh, cómo me hubiera gustado haber experimentado eso. Cómo me hubiera gustado. En la vida, desde muy chamaquitos, hermano, uno se enfrenta con situaciones en la vida donde necesita la protección de alguien. Yo me crié en la calle. Por mí nunca preguntaron dónde estaba. Nunca preguntaron qué estaba haciendo. Porque no les interesaba a las personas con las que yo me crié. Por eso me metí en un montón de cuestiones a muy temprana edad. Pero yo hubiera querido tener a una persona que me guiara. A una persona que te va a buscar. Así como hacemos algunos. Que nos vamos a la puerta de la escuela. Y de repente sale el chamaco con su vaca de la escuela, ¿verdad? Y se encuentra el papá que lo está esperando ahí. Hello. What you doing here? Picking you up. Oh, okay. Vámonos. ¿Todo bien? ¿Hay algún chamaco que te está molestando? Avísame que yo soy de la Mara Salvatrucha. No voy a hacer yo el trabajito, pero podemos mandar a alguien. Protector. No sobreprotector. Porque tenemos hijas también. Ojo con las hijas. Ojo con las hijas. Aunque estamos en tiempos, papá, que yo le digo, usted podrá tener toda la santa confianza del mundo con sus hijas, pero cuando su hija le dice que se va a ir a estudiar a la casa de una amiga y que de ahí va a salir para la escuela. Ay. Y si es tan cierto eso, entonces ¿por qué no quiere que usted la lleve? No. Mi amigo me va a llevar. Entonces te voy a ir a recoger. No. No conoce la dirección. Y usted les comienza a llamar al teléfono que usted les paga. Y no le contestan. Parece que nos estamos entendiendo. Sí, dicen los hermanos. Pero me gustaría, porque te voy a decir algo. En la vida se cometen errores. Se cometen errores. Y sí, está bien a una persona que te va a sentar y te va a dar un sermón y te va a decir, I told you so. Que te va a agarrar de los hombros, ¿verdad? Y te va a zarandear por todos lados y te dice, ¿cómo es posible? ¿Quién has hecho semejante cosa? ¿Cómo es posible? Y usted se va llorando para su cama. Y se la pasa que está despierto toda la santa noche. Pero ese papá, esa mamá, va a pasar igual la noche. But you know what's going to happen next day? Va a venir y te va a dar un abrazo. Porque nadie puede entender como entiende un padre. Nadie puede entender como entiende una madre. Y algunas veces le decimos a nuestros hijos, es que tú lo vas a entender hasta que tú seas madre. Y ahora ellos dicen, por eso no voy a ser madre, para no pagar la que te estoy haciendo. Un padre amoroso. Me hubiera gustado tener un padre amoroso, con palabras de cariño. Un padre sin complejos. Un padre que no ande con esas ondas, es que a mí así me criaron y yo por eso te quiero. No, sin complejos. Que tenga un cerebro amplio. Que sepa que el día que le entregamos nuestra vida a Cristo, le dimos vuelta a la página. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y que lo que yo no recibí de cariño ni de amor, darlo a nuestros hijos. Darlo a nuestros hijos. Yo nunca recibí un abrazo, yo nunca recibí una expresión de cariño, nunca, siendo un niño. Pero mi hijo mayor tiene 27 años y yo le doy besos y yo lo amo a mis tres hijos. Yo no voy a andar con ondas, es que a mí nunca me dijeron, por eso digo, sin complejos. Y usted, señora, la vida le fue difícil, ¿a quién no? Haga las cosas a un lado, demuestre el amor de Dios en usted. Me hubiera gustado tener a un padre responsable. Primera de Timoteo 5:8, el versículo del mes pasado, dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Un hombre trabajador, una persona que provee para la casa. Me hubiera gustado tener a un padre con carácter firme, pero dócil al mismo tiempo. Con disciplina, pero sin abuso de ella. Proverbios, creo que es 34 o 13:24, si mal no recuerdo. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Pero Proverbios 19:18 dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Está bien que haya disciplina, pero no destruir al chamaco. Está bien que haya disciplina y que hablemos con firmeza las cosas con nuestros hijos, pero no echarlos a perder. Y esto es un toque personal. Pero me hubiera gustado tener a un padre que tiene aspiraciones. Y por favor, no me malentienda. No me malentienda. Me encontré con una persona y me dijo, fulano de tal tiene ya 24 años trabajando en el mismo lugar y haciendo lo mismo por 24 años. Y le digo, pero es que en ese lugar donde él está, desde que le dieron el trabajo, a él le dijeron sus jefes, esto es lo que vas a hacer y si encontras otro trabajo nos avisas y te vas. Porque ahí no hay dónde superarse, ahí no hay para dónde. No, dice, ahí está. Pero como trabajan todos en la casa, yo hubiera querido tener a un padre que se superara, con aspiraciones, un padre que dijera, quiero estudiar, un padre que dijera, quiero aprender, un padre que dijera, ¿sabes qué? Quisiera poner un negocio, ¿sabes qué? Quisiera comprar una casa, ¿sabes qué? Quisiera seguir adelante, ¿sabes qué? Me gustaría tal cosa. Un padre emprendedor, no tanto para sentarse a darle una lección a sus hijos, pero para mostrarles el camino, para darles ejemplo del camino, tener aspiraciones, de poder llegar lejos. No ningún tipo de complejo de porque somos latinos, que porque somos gente de segunda clase, porque no, señor, todo eso lo tenemos metido aquí en la cabeza nosotros. Pero me hubiera gustado eso, tener a alguien emprendedor, tener a una persona que pudiera soñar. No es malo anhelar tener una casa bonita, no es malo anhelar manejar un buen carro, no es pecado vivir bien, iglesia, por el amor de Dios, no es pecado. Y me hubiera gustado alguien que me fuera mostrando el camino y me fuera diciendo, sí, es posible, no hay límites para todo aquel que cree, y con mayor razón cuando tenemos a Cristo como el Señor y el Salvador de nuestras almas. Alguien que le pueda decir a su hijo, ¿tú quieres ser médico? Por supuesto que se puede, mijo. No que le dice, ay Dios, papá, ¿y de dónde tela si no hay arañas? Pues yo no sé. Esas cosas solamente los ricos pueden aspirar a ese tipo de situaciones. Tú no, yo no sé cómo vas a poder. Yo que vos me fuera buscando un canasto, ¿verdad?, para ir a vender tomates al mercado, mija. Que el Señor tenga misericordia de padres que tuvimos de esa manera, que nunca creyeron en nuestras aspiraciones, en nuestros sueños y en nuestro deseo de superación, y no tanto de superación, to show off, sino porque la llevamos dentro. Porque hay determinación dentro de nosotros, porque hay pasión en las cosas que queremos hacer. Porque queremos demostrarle a cualquier persona, por muy sencillo, sin importar dónde haya vivido, dónde haya nacido, ni cuál es su idioma, de que todas las cosas son posibles. Y en el nombre de Jesucristo, con mayor razón. Y en último lugar, pero no significa que sea de menos importancia. Al contrario, quizás debió haber sido el punto número uno. Si yo hubiera tenido papá, me hubiera gustado que mi padre fuera un hombre de Dios. Un hombre de fe, un servidor. Primera de Corintios 4:1 dice, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Eso me hubiera gustado. Me hubiera gustado que mi padre fuera uno de los diáconos de la iglesia. Y mi padre fuera uno de los servidores importantes de la congregación. Y mi padre fuera una persona que ama a Dios. De esos que cuando yo entro al cuarto lo encuentro con la Biblia abierta. De esas personas que la gente de la iglesia se le acercan para pedirle un consejo. De esas personas que saben que cuando se acercan a Él van a encontrar una respuesta sabia. Porque la Biblia habla de ese tipo de hombres en la casa del Señor. Un hombre que permanezca en la casa de Dios. Acabo de escuchar un mensaje de un pastor donde dijo que había muerto uno de sus ujieres. Un hombre que había sido ujier, un servidor, por 30 años. Y hace poco el hermano Alex Hernández me estaba enseñando que han mandado a hacer las plaquitas. Más adelante vamos a mandar a hacer las otras, las de Pereta, ahorita las que se ponen aquí. Que dice servidor, bienvenida, no sé qué dice. Y escucha esto. Dice que el hombre, cuando estaba en el lecho ya para morir, le dijo a su familia, yo solamente quiero que me concedan un deseo antes de morir. Le digo, ¿qué querés, papá? A la hora que me pongan en la caja, yo quiero que me pongan mi Biblia y quiero que me pongan mi gafete de servidor. Lo que yo he hecho en la casa de Dios por los últimos 30 años. En la puerta con una gran sonrisa, saludando a los hermanos, abrazando a la gente, haciendo a la gente sentir bienvenida en la casa del Señor. Yo quiero que me pongan mi Biblia y quiero que me pongan mi gafete de servidor. Imagínate cómo ese hombre va a ser recibido en la gloria, mi hermano. De poder decir, Señor, sobre poco he sido fiel, pero sobre mucho te pondré. Qué lindo, a mí me hubiera gustado tener un padre así. Un padre que ama a Dios. Un padre que sirve a Dios. Un padre que tiene reuniones en la iglesia. Y hermana, no lo vea de mal forma, por favor. No vea mal a su marido porque tiene que salir corriendo a una reunión de la casa de Dios. Va a tener un mejor marido. Eso sí, van a tener a un mejor padre. La comunidad va a tener a un mejor ciudadano. La iglesia va a tener a un mejor cristiano. Cuando un hombre decide servir a Dios y sacrificar su tiempo para cosas que valen la pena. Especialmente en estos días y en estos países, donde todo el mundo está ocupado en sus propias cosas, donde muy pocos son aquellos que quieren sacrificar su tiempo personal para el Evangelio. La gente prefiere la fregadera, la gente prefiere su gimnasio, la gente prefiere su deporte, la gente prefiere sus hobbies, la gente prefiere sus propias cosas. And don't bother me, please. ¿Ok? No me moleste. Así quieren vivir. Encontrar personas ahora que tengan la disposición, el corazón y el sacrificio por el Señor, cuesta mucho, amados míos, en estas partes del mundo. Yo quisiera un padre así. Yo quisiera un padre así. En el Salmo 127 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Termino con las palabras con las que comencé. No hay un padre perfecto, pero sí nos podemos esforzar por ser mejores padres. Que al final del día, hermano, podamos haber sembrado cosas lindas en el corazón de nuestros hijos. Cosas que los hagan a ellos volver su mirada hacia nosotros. Cualquier hombre engendra a una criatura, pero no cualquier hombre es un padre de verdad. Y es una lástima que hombres hayan dejado hijos regados y no se preocupen por ellos. Mi hijo mayor tiene 27, mi hija tiene 25 y mi hijo menor tiene 17 años. Yo nunca, nunca he viajado, nunca, en los días que ellos cumplen años. Yo tengo el calendario del 2017 ya, donde tengo marcadas las fechas donde no puedo viajar. Y a mi hija, hace un par de meses, le decía: mamá, el próximo año 2017 te voy a pedir permiso para no estar el día de tu cumpleaños por la primera vez que se celebran los 500 años de la reforma del Evangelio en España, y tengo una invitación. Y cae en esa fecha, si no se puede cambiar. Pero yo no acepto ninguna campaña. Si cae el cumpleaños de cualquiera de mis hijos o de mi esposa, nunca. Porque aquí he estado para ellos. Que sea importante para ellos o no, no me interesa. Es importante para mí. Es importante para mí. Y ese tiempo con ellos es importante. Yo lo disfruto. Lo disfruto, aún con el cansancio. Ayer estaba bien cansado por un fin de semana, pero le había prometido a mi hijo: vamos a ir al estadio para pasar un tiempo juntos, y fuimos. Y esas son cosas que tenemos que hacer como padres. Esforzarnos, porque ocupados, mis queridos y amados hermanos, siempre estamos. Mi madre me decía: hijo, tú siempre estás carrera para acá y carrera para allá. Estás corriendo toda la vida. Y lo peor del caso, me dijo, es que el día que te muras te van a llevar bien despacito. We have to slow down. ¿No es cierto? We have to slow down. Ojalá y podamos todos esforzarnos por ser mejores padres. Vamos a orar. Démosle gracias al Señor. Padre querido, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Por cada papá en esta reunión, en este servicio. Por aquellos que están comenzando su vida de padres. Por aquellos padres que están teniendo dificultades con sus hijos. Por aquellos padres que han perdido el contacto con sus hijos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a poner el orgullo de un lado, Padre Santo. Y a tomar nosotros la iniciativa. Si mi hijo no me llama, le llamaré yo. Si mi hijo no me busca, lo buscaré yo. Si mi hijo no me ama, lo amaré yo. Ayúdanos, Señor. Te ruego por todas aquellas cosas que hemos hecho que han ofendido tu nombre, Señor, en nuestra relación como estos hijos. Ayúdales a entender que también la vida de los padres no es una vida fácil. Queremos ser como tú, Señor. Sabemos que la obra no la has terminado, pero ya la comenzaste. Queremos ser como tú. Queremos ser como tú. Mientras todos oramos en esta hora, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo en este momento, si hay alguna persona que dice: pastor, yo quiero entregarle mi vida al Señor. Yo quiero entregarle mi vida a Dios. Si hay alguien que quiere entregarle su vida a Jesucristo, donde está, yo le invito para que se ponga de pie. Y vamos a orar por usted. ¿Alguna persona? Levante su mano, póngase de pie y dígale al Señor: Señor, ven a mi corazón, ven a mi vida. Voy a pedir a todos los padres que se pongan de pie. Vamos a orar por los padres en este momento. vamos a pedir a Dios que nos dé sabiduría. Vamos a pedir a Dios que nos dé valor, que nos dé fuerza, que nos ayude a ser el padre que Él quiere que seamos. Eso es, Señor, aquí estamos, tus hijos, redimidos con tu sangre, sacerdotes de nuestras casas, de nuestros hogares, real sacerdocio, pueblo escogido. Eso es lo que tu palabra declara que somos y nosotros lo aceptamos, Señor. Yo pido por cada hombre, por cada padre en esta tarde. Bendícenos, Señor, danos sabiduría, danos razonamiento, danos entendimiento, ayúdanos a amar, a perdonar, a comprender, a guiar, a disciplinar, con el amor con que tú lo haces con nosotros. Bendice nuestras almas, prospéranos en todos nuestros caminos, Señor. Auméntanos la fe. Ayúdanos a servirte, a poner los dones que nos has dado para gloria de tu santo nombre. Hacer la diferencia en la vida de aquellos que viven bajo nuestro techo. A construir vidas, Señor, a construir corazones, a crear imágenes en la mente de nuestros pequeños y grandes hijos de dulzura, de amor, de cordura, de fe, de amor a Dios, de pasión. Amarles con el amor con el que tú nos has amado. Te pido por nuestros desafíos, por nuestras luchas, por nuestros trabajos, por todas aquellas cosas con las que tenemos que lidiar cada día, Señor. Las dificultades, los problemas, ya sea de migración, ya sea financieros, problemas de trabajo, problemas de matrimonio, problemas con los vecinos, problemas con los hijos, problemas con nosotros mismos. Señor, ten misericordia de nosotros. Nos vamos creyendo que la obra que has comenzado la vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y no nos cansaremos de amarte y no nos cansaremos de servirte. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.